Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Vinagrillo.
Hola, saludos a todos.
Marcos, tú me has explicado muchas veces, no es lo mismo decir suelo que piso, o que tierra, o que sustrato, o que territorio, la base donde todos estamos pisando, donde todos estamos, pues muchas veces es diferente. En las ciudades, lo más antropocénico, están pavimentadas. Pero la tierra completa tenía una capa a la que le llamamos suelo, de la que queremos hablar porque al parecer es el sustento de la vida y es algo que pasa desapercibido y es una de las muchas patrimonios de la biodiversidad, de la biosfera, que está en peligro por simple y sencillamente ignorarlo.
Sí, definitivamente hay una falta de comprensión quizá entre los conceptos de la tierra o el piso inerte, este material muerto, o sea, es decir, esto siempre ha estado desde que el planeta se formó, pues había tierra, ¿no? Había un sustrato, había una roca. Pero cuando la vida apareció en el planeta, todas esas primeras células que eventualmente interactuaron con estos materiales, con la roca madre, que transformaron con su propia química la conformación de la Tierra, entonces nació el suelo. Entonces, el suelo es la relación que existe entre la biodiversidad que habita e interacciona con todos estos sustratos, con el polvo que cae, con la roca que se destruye, con los materiales, por ejemplo, volcánicos que ingresan, ¿no?, a esta parte del planeta. Para explicarlo de otra manera, podría ser como la piel de la Tierra, ¿no? O sea, es toda esa capa viva, enorme, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Ajá. Pues algo así sería en versión del suelo a la Tierra. Y el suelo definitivamente aplica un poco más en términos de lo terrestre, lo que está aquí arriba, pero el suelo también está en el fondo marino, está en el fondo de los lagos y los ríos. Es decir, todos esos espacios, y que además es una capa muy fina y delgada que cubre el planeta completo, donde la biodiversidad transforma la materia inorgánica, eso es el suelo. Ahora, ¿por qué es importante y por qué es diferente conceptualizarlo respecto a la Tierra? Porque el suelo es justamente un sistema donde hay una interacción de nutrientes. Ahí se desarrollan los ciclos del nitrógeno, del fósforo, del azufre, del carbono, ¿no? Y es de ahí de donde crecen entonces las plantas, las algas, los árboles. Es el fundamento de todos los sistemas y todos los ecosistemas, vaya. Entonces, es por eso.
Y es ahí donde pueden entonces las raíces, los hongos, las raíces de las plantas y todas las ramificaciones de los hongos absorber de vuelta esto y volverlo a hacer en otros seres vivos, ¿no? Si no, no se podría.
Sí, es decir, así como digamos, muchas veces pensamos en cuidar el agua o no contaminar el viento, pero el aire, pues en esos espacios también hay biodiversidad, pues el suelo es lo mismo. O sea, en el suelo también hay seres vivos, los cuales son parte de esta cadena de flujo de energía y materia que se va transformando pues en raíces, en hongos, en plantas, en animales y también en el ser humano, ¿no? Nosotros somos hijos del suelo como somos de los demás elementos.
Sí, entonces cuando hablamos de contaminación ambiental, pues nos referimos a la atmósfera, el smog, el humo. Esa es de la más notoria porque huele, porque si hay mucho humo toses, si hay gases venenosos te mueres, y que sabemos que se está haciendo una nata alrededor de toda la ciudad de aire contaminado. Esa es muy notoria, muy visible. También el agua contaminada, los ríos contaminados, es una de las causas, una de las consecuencias más graves de la contaminación, es en todos los cuerpos de agua, pero una de las más invisibles, creo, es la de la contaminación de los suelos, porque muchas veces sucede a un nivel en el que no está a la vista de todos, o muchas veces no sabemos qué le estamos provocando y cuáles serían sus consecuencias. Sabemos que respirar aire sucio nos hace mal, sabemos que el agua sucia no la puedes tocar. Aquí en Guadalajara tenemos al lado el río Santiago, uno de los ríos más contaminado de América Latina, en donde literalmente una vez hubo un niño que se cayó al agua y nomás por haberse caído absorbió suficientes contaminantes, metales pesados, para que a los pocos días murió. Y ni ahogado el niño, taparon el pozo, lamentablemente. El suelo es importantísimo. De hecho, aire, agua, tierra y fuego, ¿no? En la cosmovisión ancestral.
Sí, desde los griegos, desde todas las culturas han conceptualizado, ¿no?, estos cuatro elementos. Y quizá justo como mencionas, ya que podemos estar pisando un material inerte, incluso estéril y estar vivos, no como en el agua o el viento. Es más difícil, ¿no?, entender la contaminación del suelo. O sea, vivimos en un sistema, la ciudad, donde se tapa el suelo, ¿no?, donde se bloquea ese flujo y pareciera no afectarnos a simple vista, ¿no? En lo cotidiano pareciera que no es relevante el suelo, y por lo mismo las ciudades no lo contemplan, no es prioritario, ¿no?, el sistema de cómo vamos a gestionar los suelos, ¿no?, y tantos conflictos que hay, ¿no?, al respecto de eso.
Y cuando hablamos de erosión, que se erosiona los suelos, lo primero que se va es esa capa de encimita, ¿no? Es la valiosa, la que duró muchísimos años en producirse, en donde están los nutrientes, pero es algo básico, basiquísimo. De hecho, en muchas mitologías la encontramos, incluso en la judeocristiana. ¿Cómo dice? Polvo eres y en polvo te convertirás. Yo no sé mucho de eso. Vamos a invitar a un amigo que estudió teología para que nos platique un poquito de esto. Está con nosotros hoy Asaf Vera, que nos viene a acompañar. Primero platícanos, Asaf, bienvenido a Crónica del Antropoceno. Platícanos. Gracias. Por dónde llegaste desde los puntos de esto que estamos hablando, de polvo eres, polvo te convertirás, la cosmovisión, la manera básica de relacionarnos, y cómo esto lo has aterrizado en un proyecto que tiene todo que ver con el suelo y tiene todo que ver con el ciclo en el cual nosotros podríamos, en lugar de dañarlo, ser parte del proceso en el cual se recuperen y reintroduzcan nutrientes que nosotros usamos a los suelos. Bienvenido, platícanos, Asaf.
Gracias por el tiempo. Híjole, la pregunta estuvo muy larga, creo que voy a hablar muchísimo. ¿Cuánto tiempo tengo?
15 minutos.
Ah, ok, ya, no. Y bueno, sí, estudié teología, yo soy cristiano, de toda la vida he sido cristiano. Estudié teología, pero nos enfocamos en una rama de la teología de la liberación. ¿Sí han escuchado algo de teología de la liberación?
Un poquito,
cuéntanos. No, la teología de la liberación tiene que ver con la opción preferencial de parte de Dios y de Jesús por los pobres. Por los pobres, por los que sufren, por los que están excluidos, marginados, ¿no? Existe la teología feminista entre esas ramas que atiende todo el tema de esta lucha. Existe la teología negra, ¿no?, que en Estados Unidos con James Cone, con Martin Luther King, ¿no? Pero también existe la ecoteología, ¿no? Okay. La teología del medio ambiente, que de hecho uno de los grandes predominantes de estos es Leonardo Boff, que Leonardo Boff va a ser como la mente maestra de la encíclica que escribe el Papa. Claro, sí. ¿No? Y Leonardo Boff va a decir que la tierra ha sido como de las cosas que más hemos excluido, que más está más marginalizada y que nos hemos olvidado totalmente, olvidándonos sobre todo de la mayordomía que tenemos como personas, como humanos, de la creación, de cuidar la creación, ¿no? Usando textos súper, súper fuera de contextos como mata y come, ¿no? Aquí no nos importa la naturaleza, nos importa que comas y que te desprendas, ¿no? O sea, interpretaciones súper, súper legalistas, fundamentalistas, que son las que predominan lamentablemente en la iglesia, y que en la iglesia sí se va a descuidar por todo esto que pasa, ¿no? Si una mujer muere, por ejemplo, es porque Dios así lo quería. Uh-huh. Y no nos interesa. O sea, súper mal, ¿no? Si hay la contaminación es porque Dios ya viene, ¿no? Uh-huh. Ya, Dios ya viene pronto. Si hay una guerra ahorita en Israel y Palestina, es porque Dios ya viene pronto. ¿Me explico? Y sin ningún compromiso social. Entonces, la teología de la liberación, que viene surgiendo como 70 años, nos va a proponer esta alternativa de ver las cosas de manera diferente y de atender las cosas de manera diferente. Entonces, en este contexto, yo soy de Ciudad de México, ahí estudié el seminario para teología, y ahí conocí una amiga que era bióloga, ¿no? Ella trabajaba ahí en UNAM, pero después se vino a Guadalajara, después yo por aras del destino me vengo a Guadalajara también, nos encontramos aquí. Y le digo, estoy aburrido. No, o sea, como que no tenía como un proyecto de vida en general. Esta amiga se llama Katherine, trabajaba en la CONAFOR, y ella es la que me invita a este proyecto que se llama Hagamos Composta. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí.
Hagamos Composta, que es un proyecto que nace con la idea de reducir la basura que hacemos en las ciudades y cumplir el ciclo de la comida, porque es parte de un ciclo que lo hemos olvidado y que antes era normal. No hacer composta. Ahorita pareciera que es algo anormal, extraordinario, pero antes era normal. Más bien nosotros lo perdimos por nuestra comunidad, por nuestra zona de confort, por este capitalismo salvaje, este consumismo salvaje, perdimos esta costumbre de, o sea, como humanidad, de hacer composta, ¿no? Inclusive hay una chica que se llama Janie, que ella trabajaba años secos baños sin agua, y ella se llama como la diosa de la caca, ¿no? Y ella dice como, hay que empezar a amar la caca son nutrientes, ¿no? Nosotros la vemos como, los desperdicios váyanse lejos de nosotros, ¿no? Pero inclusive ella nos propone siempre que hay que amar la caca, y está interesante su propuesta.
No, hasta la palabra se intenta esquivar, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Oye, a ver, hagamos una pausa ahí, entonces, para enfatizar el hecho de que todo esto, es, o sea, la unión entre estos dos temas del que hemos hablado en estos minutos, en estos 10 minutos, que es el suelo y su importancia, y la necesidad de regresarle los nutrientes, incluidas la caca, a los suelos, sí. A través de un proyecto específico que está operando en muchas ciudades y que ya nos platicará un poquito más, porque él es parte, Asaf Vera, de esto, pero ahora, a la luz del antropoceno, es decir, ¿qué hicimos los humanos? Muchas veces Marcos y yo, cuando preparamos los temas, los vemos con una estructura de, bueno, once upon a time, érase una vez, un planeta con una biodiversidad y en balance, y luego llegamos los humanos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos y qué se está arruinando por no fijarnos, y qué podemos hacer al respecto y cómo lo podemos arreglar? Esa es una de las preguntas con la cual diseñamos muchos de los capítulos de este podcast. En términos de suelo, nutrientes, afectaciones y abusos que nosotros le provocamos, ¿cuál sería entonces esa narrativa? O sea, los animales no desperdician, no hay desperdicio en la naturaleza, simplemente son nuevas materias primas para próximos ciclos, ¿no? Algo así es la explicación del ciclo. Nosotros somos los que lo metemos en una bolsa de plástico y lo tiramos todo a un lugar ahí, a un cañón, a una barranca en la naturaleza, y de ahí ya quedó secuestrado, ya no va a ser parte, ya no se va a recuperar. O en el caso de los desechos biológicos humanos, los mezclamos con agua limpia y los aventamos por un tubo a lo más lejos, y que no me dé cuenta ni a dónde va a llegar. Claro. Eso es lo que hacemos, ¿no?
Lo que decíamos hace rato de tú... Una vez que tiras algo a la basura o le jalas al excusado, pareciera, ¿no?, la ilusión de que ya no es mi problema.
Ya,
¿no?,
se arregló.
E incluso en algunas, ¿no?, escribía esto de que los seres vivos que están cumpliendo su ciclo biológico al degradar los sustratos. Ah, bueno, esos son nuestros enemigos, ¿no? Las ratas, las cucarachas, las cochinillas. Exacto. O sea, toda esta gusanos. Biodiversidad los vemos como negativos, incluso como enemigos, cuando ellos en realidad simplemente están cumpliendo sus ciclos de vida, y que si los dejáramos, si de alguna manera la ciudad lograra incorporar lo que esta biodiversidad hace, podríamos transformar los residuos orgánicos en lo que es el suelo, ¿no?
De cierta manera los secuestramos, entonces estos nutrientes nos regresan, no, sacamos de la tierra, sembramos grandes extensiones de tierra, los usamos para crecer nuestros alimentos, y luego le damos de comer eso a otros animales que también son nuestros alimentos, pero luego secuestramos parte de lo que salió de ahí, ya no regresa.
Exactamente.
Lo amontonamos, se convierte hasta en problema, ¿no? Los basureros provocan lixiviados que emanan gas metano, que contaminan mantos freáticos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que proponen ustedes con su iniciativa?
Claro, cuando hagamos composta, digo, hay que partir de la cuestión de la basura. ¿Existe o no existe la basura? O es lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque realmente ahorita en esos tiempos casi todo se puede reciclar, todo se puede reutilizar y todo se puede compostar también, ¿no? Del 100% de basura, como el 50% son materia orgánica. ¿Y cuál es el problema? Es cuando juntamos el plástico, la bolsa y todo eso con la materia orgánica y llegan los vertederos, ¿y qué pasa? Se hace gas metano, ¿no? Aquí lo que hicimos fue como buscar una forma sencilla de que la gente, ok, no tenemos tiempo para hacer composta, ¿no? El capitalismo nos está consumiendo a todos y todos estamos súper ocupados, con rutinas súper súper ocupadas, y que vamos a andar pensando en cómo hacerme responsable de mi basura. Bueno, nosotros entramos ahí, ¿no? Te hacemos como la vida un poquito más fácil, tratamos de entrar como a todas las esferas sociales, y en donde tú nomás te damos tu cubeta, tú pones tus orgánicos y nosotros lo llevamos a un terreno, y ahí es donde hacemos la composta. Y que inclusive, porque hay diferentes tipos de composta, ¿no? Hay como la composta casera, la lombricomposta, que son como las más famosas, donde nomás aceptan como vegetales, cáscaras. Pero nosotros lo que hacemos es, que inclusive fue parte de tratando de facilitar e incluir a más gente, que en este tipo de composta todo es bienvenido. Todo, huesos, todo. Las temperaturas que alcanzamos en esta composta térmica son lo suficientemente altas para que las bacterias descompongan todo lo que comemos, hasta comida procesada, todo. Entonces, esto es lo que propusimos. O sea, la idea es, no tienes tiempo, no quieres hacer esto, bueno, nosotros lo hacemos por ti, ¿no? Y ha sido padre porque también hemos podido llegar a lugares o con personas que ni les interesaba la naturaleza. También eso ha sido como un desafío de que cómo los concientizamos y les hacemos saber que la finalidad de esto, aparte de darte la... Porque lo otro lo que decimos, hacemos composta por ti, te regresamos después de tantas cubetas, tu cubeta de composta, sí, está súper padre, okay. Lo hacemos. No, de 100 kilos de orgánico se hacen 8 kilos de composta, o sea, también es bien poquito. Si tú haces las cuentas matemáticas y dices, no, pues me conviene comprar un costal de composta en el vivero, sale más barato. Pero el objetivo mayor es regresar los nutrientes a la tierra, cumplir con este ciclo de que, ok, ya comiste, cada cosa que compras en el mercado, cada fruta que comes en el mercado, o sea, salió del suelo, ¿no? El suelo se desgasta, hay que regresarlo, hay que cumplir. Inclusive estamos en deuda, o sea, aún ni lo que hacemos no es suficiente para todo esto. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Empezó hace 6 años con 5 o 6 familias y ahorita somos a nivel nacional como 15,000 familias. Y aquí en Guadalajara somos ya 1,600 familias y sigue creciendo esto y no para y creo que no va a parar.
Que yo soy el 1,600 aquí en Guadalajara.
Ya te apuntaste 1,600. Sí,
claro. Oye, estamos esperando 1,601.
Oye, y yo voy a ser el 1,601. ¿Cómo funciona esto entonces? En mi casa lo que es orgánico lo aparto en una cubeta especial.
En una cubeta sin bolsas. Ajá. Nosotros la lavamos la cubeta, vaciamos la cubeta.
El chiste es que no se mezcle con plástico.
Sí,
¿no?
Sí, claro, porque luego nos pasan las cubetas. Y tenemos, o sea, siempre salen como 5 con cubetas con bolsas. Pero si tú te inscribes mediante un mensaje de WhatsApp, nos das tu dirección, nosotros pasamos mediante un servicio de recolección. No sé, por ejemplo, si vives en Providencia, todos los martes cubrimos Providencia. Entonces, todos los martes vamos a pasar por tu casa cuando tú nos confirmes. Todos los lunes te preguntamos, ¿quieres que pasemos mañana, sí o no? Y ya tú nos dices, pasamos y nos lo llevamos en terreno en la tarde. Ahí está un equipo de trabajo listo para vaciar las cubetas, mover la composta y cribarla cuando esté lista, ¿no? Ahí se lavan las cubetas y así como que se va cumpliendo el ciclo, así es como lo hacemos nosotros.
Y eso incluye entonces todos los restos todo. De la cocina. Todo. Dices que de todo, porque el tipo de composta acepta hasta huesos, pellejos,
todo.
Cabezas de pollo,
todo.
Patas de pollo,
hasta
ese es de mascota.
Sí, ese es de mascota, sí, pero es otro proceso diferente, porque necesitamos a temperaturas más altas. Este se llama Hagamos Composta y el de ese es de mascota se llama Hagamos Poposta.
Ah, sí, ya me habían predicado. Hagamos Poposta específicamente para la de perros y gatos y bueno, sí. Cualquier tipo de mascota. Entonces.
Igual, además, digamos, especificando el compostaje, es esa técnica, ese proceso para transformar la materia orgánica en suelo. ¿No? En los nutrientes para el suelo e incluyendo la biodiversidad que trae. En este caso, exacto. Bacterias cuando son compostas de alta temperatura, pero otras especies cuando son compostas frías o compostas de jardín o la lombricomposta, ¿no? La composta fría, por ejemplo, que es esta la que nosotros manejamos en el jardín educativo, básicamente es... Se va acumulando los residuos orgánicos. Nosotros recuperamos la materia orgánica de la biblioteca pública de aquí del estado de Jalisco, de Juan José Arreola. De las cafeterías juntamos esa materia orgánica, pero en este caso, como es una composta fría, sí no podemos recibir los huesos y ese tipo en este momento. Sin embargo, como mencionas, hay estrategias de otro tipo, que en este caso a través de la temperatura, que permiten transformar aún más cosas. Y me gustaría nada más mencionarlo para que a la gente le quede claro que pueden incluir huesos, servilletas.
Servilletas, restos de comida.
¿Qué sería más bien lo que no pueden?
Corcholatas.
Todo aquello que te puedas comer.
Todo lo que es comestible.
Comestible sí, ajá. Se puede echar. O sea, realmente, bueno, la servilleta sí te la puedes comer, pero no es lo ideal tampoco, ¿no? Pero realmente es todo, o sea... Que lácteos, por ejemplo, lácteos también siempre es una pregunta también. Muy frecuente.
Lácteos. Normalmente sí, dicen que lácteos en algún tipo de composta.
Aceite, por ejemplo, en pequeñas cantidades. Okay. Eso sí tenemos cuidado en aceites pequeñas cantidades, necesitamos otro proceso. Y que de hecho en Guadalajara hay muy pocos centros de acopio del aceite. Sí, muy pocos.
Oye, una cosa que siempre tenemos el conflicto, la bolsa de té trae una grapa, ¿no? Y trae un papelito. En esa, yo quería preguntarte de esa. Y la etiqueta de las manzanas y los plátanos. Es tener una calcomanía que no sé por qué les ponen, pero bueno.
Esas etiquetas no, obviamente no van. ¿Qué pasa? Que cuando, hace cuenta que siempre cribamos la composta, aún y cuando el material ya está compostado, como que tratamos de cribarla para que sea como más bonito, más estético y todo. Y ahí es cuando también salen estas partículas pequeñas, estas grapitas de las bolsas de té, por supuesto, y también salen las de manzana hoy tenemos muchísimo. Bueno, nos ha salido de todo, nos salen cucharas, yo creo que te alcanzamos para hacer una vajilla. No, tenemos muchísimas cosas que nos salen en el terreno, por eso
cucharas.
Un buen de cucharas se les van a la gente.
Oye, residuos sanitarios también es una... O sea, por ejemplo, papel de baño, eso...
Sí, papel de baño, aunque como... por los patógenos de los heces, de las pipís y todo eso, tratamos de hacerlo en otro proceso. O sea, como que no lo permitimos en la de orgánicos, mejor hacerlo en otro proceso que es baño seco, que ahorita en Guadalajara no lo hemos activado porque también gente que se anime a hacerlo no es fácil encontrar.
Gente
se anime a vaciarlo porque, pues, si bien al menos el baño seco es el que menos duele. ¿Por qué? Porque el 90% es aserrín y el 10% es un material. O sea, y el aserrín matiza olores y todo eso, pero es concientizar a las personas y al equipo que colabora, y aparte que se animen a ensuciarse las manos y que les caiga una gotita. Claro.
Y es que ahí es donde intervienen los aspectos culturales. Los otros me decían que, por ejemplo, los refrigeradores horizontales gastan menos que los verticales. Pero ¿quién va a usar uno horizontal cuando implica agacharse respecto a uno vertical? Aunque ocupen 80% más de energía, más o menos. O menos de esos datos, no lo sé exactamente, pero que ahí es donde, a lo que me refiero, que los aspectos culturales ergonómicos del propio humano, pues hacen a veces un poco difícil, que es, claro, es más fácil poner todo en una bolsa combinado y que se lo lleve a la basura.
Y que desaparece.
Implica un cambio en la conciencia, ¿no? Un aceptar lo que dices, esa mayordomía sobre la naturaleza, hacerte responsable de lo que consumes y hacer algo al respecto.
Totalmente, totalmente.
Y en esto de términos culturales, de tendencias, de inercias, de cómo hacemos las cosas, y entendiendo cultura, en este caso, en la acepción de la manera en la que nos relacionamos con el mundo, pues algo muy antropocénico, muy de los humanos, muy de los urbanitas, es tirar todo junto en un bote y que se lo lleve la basura. Y en la ciudad en la que nosotros vivimos, en Guadalajara, eso es lo más fácil de hacer también porque el sistema de recolección ha sido concesionado, entonces no hay ningún incentivo para separarla. Incluso quienes la separan se dan cuenta que cuando se la llevan la echan toda junta. Que de todos modos es mejor que se vaya separada porque le facilitas un poquito a los pepenadores encontrar por lo menos las cosas más o menos juntas. Pero bueno, al final de cuentas, como cobran por kilo, prefieren llevárselo todo junto. ¿Qué tanto has encontrado tú de reticencia a hacerlo? Digo, ya 1,600 familias en una ciudad de 5,000 habitantes, estamos hablando de que uno de cada 3,000 hogares de esta ciudad ya está inscrito en tu programa, entonces yo supongo que ya va permeando hacia muchas personas el interés, ya sea por práctico, porque quieren ser parte de la solución, o porque si quieren regresar los nutrientes, o porque simple y sencillamente así se sienten que están haciendo algo por la tierra o algo por el mundo, ¿no? ¿Cómo has visto tú dificultad para comprender cómo se recicla? Yo supongo que ya sé. El que ya se anotó es porque ya quiere, ¿no? Ya está filtrado.
Sí.
Pero ¿cómo le hacen ustedes para enterar a la gente, para interesarlos, y cuál es el interés en esta ciudad por lo menos?
Claro, todo ha sido a través de redes sociales. Tú dices campaña de marketing, yo estoy en teología, no sabemos nada de marketing, no sabemos nada de negocio, no sabemos nada. Todo ha sido por redes sociales, concientizar, o sea, y que los vecinos se vayan como compartiendo. Como que siempre animamos muchísimo.
El boca a boca.
Exactamente, que los vecinos vayan compartiendo. Tenemos compostnetas que son como camionetas, las cubetas de colores. Tratamos de hacerlo como muy llamativo, de que te sientas que estás como entrando en una experiencia. Pero realmente es así. Y sí, nos ha tocado resistencia de... O sea, es muy difícil a veces cuando la gente no es consciente ambiental y que lo hizo nomás por... que le ganó algo. Porque, híjole, te cuestiona todo. Es que apesta, es que huele, es que... Yo, pues, al final de cuentas, o sea, sí, no huele, o sea, no era pensar que huele, pero siempre va a haber un olor que es, al final de cuentas, comida que se está descomponiendo.
Claro.
¿No?
Pero o sea, una vez a la semana se la llevan.
Sí,
¿no? No
sí,
es
sí,
mucho
sí,
tiempo el
que no. Y obviamente, si no la pongas en el sol, recomendamos varias cositas, te podemos dar ese rim para que matice los olores. Pero sí, o sea, a veces encontramos gente que, pues, no entiende el proyecto, no entiende, ¿no? Pero también entiendo yo, o sea, ayer me lo decía alguien, Juan Tía, no me acuerdo, que ya para cuando las personas se animan a hacer composta, es como el grado top de la conciencia ambiental, ¿no? O sea, a lo mejor se paran el plástico, no tanto. Pero ya cuando se animan a hacer composta, a meterse en los olores y todo eso, es porque ya llegaron a un grado diferente de conciencia, ¿no? Entonces, eso sí, incentivamos muchísimo a que lo compartan con sus vecinos. Y tenemos diferentes fraccionamientos donde ya tenemos varias casas.
Yo conocí una señora que empezó un proyecto de huertos y justo nos comentaba esto, que antes ella tenía un restaurante y digamos, su vida era normal, hasta el momento en que empezó a integrar lo de cultivar las plantas y aprendió a hacer lombre composta. Nos decía, en el momento en el que lo hice por primera vez y coseché suelo, mi vida tuvo sentido. Dice, cerré el ciclo y desde entonces se dedica a ser creadora de suelo, se llama a sí misma, y da cursos sobre el lombre compostaje, justo eso. Desde entonces recibe la composta de toda su familia y los restaurantes al lado de su casa, ¿no?
Yo me acuerdo que lloré la primera vez que me salió la composta. Ya después, cuando estuvo lista, un amigo y yo no lo podíamos creer. No podíamos creer el hecho de que una sandía completa, porque luego también eso no está chido, nos dejan como frutas completas. Una sandía completa se convirtiera en puro polvo. Era impresionante. O sea, me acuerdo, yo siempre digo que cribar como la última fase de la composta es súper terapéutico. Uh-huh. Ver que esta montaña de residuos que parecía que se veía feo, que apestaba y que se veía horrible, parecía que no tenía vida, al contrario, se convirtió en nutrientes para el suelo.
Y que son necesarios, incluso desde si tienes una maceta en tu casa y nomás le das agua y le das agua, llega el momento en que pues se le va a acabar el nutriente, sí, ¿no? Y le va a faltar microorganismo, va a faltar suelo.
La planta está transformando todos esos átomos en el suelo, esos nutrientes de nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera, en hojas, en tallos, y eventualmente se acaban. Por eso es que se tiene que recuperar el suelo. Esa es la lógica del asunto. La materia no se crea, solo se transforma. Hay que regresarle el suelo.
Exacto.
Y de hecho, justo ahorita que me estaba acordando, que este es un tema que está hasta en la ciencia ficción. A quienes han visto la saga Dune, ¿de qué se trata? Pues básicamente un comercio interespacial del suelo, ¿no? De la relación de un ser vivo, los gusanos, con la arena, ¿no? Es justamente ese tema.
Exactamente, una que está ahorita muy pues, muy contemporánea. Y también una serie de ciencia ficción, que es una de las que... Es el subgénero que quizá más sigo yo, y hay poca buena ciencia ficción, pero hay una serie que se llama The Expanse, que trata acerca de cómo cuando los humanos nos hagamos transplanetarios, cómo van a ser las relaciones geopolíticas con otros planetas, etcétera. Y el contrabando, o sea, no hay narcotráfico. El contrabando principal que hacen los contrabandistas son de contenedores llenos de suelo que viene de la tierra. Porque en otros lugares es el único que sirve para crecer comida. Y se lo llevan. Ahí vienen con un contenedor y todos cuidándolo con armas y todo. Pues, un contenedor lleno de suelo que se robaron de la tierra.
Qué chido.
Y del planeta Tierra.
En la película esa de Marte, el chico que está atrapado en el planeta y logra cultivar papas lo hace a través de poposta, ¿no?
No lo he visto.
¿Cómo se
llama? ¿Marte?
Bring him back. The Martian.
Guarda todas sus heces y con eso cultiva para sobrevivir.
Qué increíble,
¿no? Se supone que guarda oxígeno, hace una atmósfera controlada, con temperatura controlada, y logra hacer que crezca una... Y es en ciencia ficción, pero en la ciencia real, en la innovación de la exploración espacial, eso es una de las preguntas más importantes. ¿Seremos capaces de crecer alimentos como los que consumimos aquí en otras, por ejemplo, una estación espacial en la Luna, una estación científica en Marte, que será las primeras veces que tengamos humanos en otros lugares, va a ser pequeñas estaciones con poquitas personas. A lo mejor les podemos mandar una despensa, como lo hacemos a la Estación Espacial Internacional, pero llegará el momento en que se necesite crecer con alimento en esos lugares. Y ya se han hecho algunos esfuerzos, ya se han crecido algunos vegetales en la Estación Espacial Internacional y ya nació la primera planta lunar, selenita, pero todo era en un ambiente controlado muy en chiquito. Claro. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, en la regoleta que hay, en que es el sustrato que hay, que no hay suelo, porque para que haya suelo tendría que haber vida, el sustrato, la regoleta que hay encima de la Luna y de Marte, no tiene la misma composición química y no tiene toda la biodiversidad necesaria para que haya suelo. Están muchas investigaciones interesantes y muchas de las misiones con rovers van a tratar de mezclar eso con algunos elementos del suelo, de la tierra, para ver si crecen allá plantas como las que tenemos aquí. Que quién sabe, a lo mejor eso de la película del marciano no sucede, a lo mejor no crecen papas, con menos atmósfera, menos presión, menos humedad, menos temperatura y sobre todo menos gravedad, puede que no se dé. Pero aquí en la tierra hay que cuidar el suelo, hay que regresar lo que tomamos de él. Si lo seguimos secuestrando y convirtiendo en basura, en bolsas, en lixiviados en basureros, en gas metano emanando de estos basureros, que además el gas metano es un contaminante y es un gas de efecto invernadero sumamente eficiente en su capacidad de retener calor, y que ese es un gran problema mundial también, que se está calentando la temperatura del mundo. El hecho de no regresar los nutrientes provoca problemas. Si regresan los nutrientes,
tenemos los vertederos ya bien llenos.
El año pasado se llenó, el tiradero de Guadalajara se llenó, hay camiones formados de que ya no pueden tirar en donde estábamos tirando la basura porque ya se llenó.
En Oaxaca pasó también. En Oaxaca se cerró y le tiraron toda la basura en el Palacio de Gobierno. Sí, supimos por qué.
Aquí también ha pasado. Ahora, entonces, la materia orgánica, la que es susceptible de ser composteada, significa en términos de peso como... ¿Más de 50% o es de volumen?
Sí, aproximadamente, no, de volumen, es de volumen, sí, más de volumen. Sí, como el 50% de lo que producimos es materia orgánica.
Ok, o sea, podríamos, un basurero podría durar lo doble si no le aventáramos...
Además,
la materia orgánica es la que provoca descomposición, malos olores, mucho de los lixiviados, es decir, ensucia mucho lo demás que pudiera haber sido recuperable, como los plásticos, los vidrios, todo eso, que se recuperaría más fácil si no estuviera mezclado con materia orgánica.
Oye, ¿y el proyecto de Hagamos Composta en dónde está? ¿En el mundo, en México, en dónde está?
Estamos en 4 países, en Madrid, Digo, España, país Madrid, perdón, ¿no? España, Costa Rica, Honduras y México. Y en México estamos en 31 ciudades.
¿Dónde empezó?
En Metepec.
En el Estado de México. Sí, porque empezó en el Estado de México, está en 4 países y en México en 31 ciudades diferentes. ¿Cuándo llegó aquí a Guadalajara?
2021.
Okay, ya va para el tercer año que hay en
Guadalajara. Durante la pandemia, sí.
1,600 hogares.
¿Cómo se puede sumar el siguiente hogar?
Pues sí, o sea, en redes sociales nos pueden escribir, como Hagamos Composta o Hagamos Poposta, tenemos los dos, y ahí les mandamos toda la información y ahí se pueden ir sumando. Sí, excelente. A través de redes sociales.
Para casas habitación, es decir, para familias, para personas que viven solas, para
familias para y roomies, restaurantes, emprendimientos. También tenemos como en la zona americana tenemos muchísimos restaurantes inscritos. Tenemos una persona que empezó con nosotros desde el inicio. Ella tiene un programa de eventos de catering, que es de lo que más
residuos generan muchos residuos.
Y hay semanas que nos dan hasta 70 cubetas, ¿no? O sea, de puro orgánico. Sí, y llenas, ¿no? Porque a veces le sobró un caldo. Esas cubetas no son tan agradables de vaciar, pero sí, o sea, pero es súper consciente. Y una vez tuvimos como una comida con los trabajadores, nos invitaron y ahí los trabajadores nos decían que, o sea, como que nos querían, pero no tanto, porque era como que ustedes son los culpables de que nuestra jefa como que nos obliga a estar compostando todo, nos obliga a llevarnos las cubetas y nos regaña bien feo si no se nos, porque se lo llevan a los eventos, no solamente en el restaurante, a los eventos van con las cubetas para vaciar.
Para que de una vez lo vayan echando ahí, que es más efectivo.
En todos los eventos, ¿no? Entonces,
¿escuelas?
Escuelas también tenemos una escuela aquí nada más, en Jardines del Bosque, pero también
restaurantes.
Tenemos varios restaurantes, sobre todo en la Americana, en Ladrón de Guevara, como en esa zona. Uh-huh. Hay muchísimos.
O sea, en realidad no hay limitantes. Mientras tú no se contacte con
eventos, ustedes, en eventos. O sea, el año pasado estuvimos a punto de cerrar con la Fórmula 1. Ahorita, justo hoy, nos acaban de invitar a Corona Capital, en Ciudad de México. Órale. Con Día a Día, no sé si lo conozcan, del Caloncho, que también hacen eventos, o sea, que a veces aquí, de hecho, aquí hemos venido también a... ¿No? ¿Cómo se llama? Al Centro Cultural.
Al Pabellón Cultural.
Al Pabellón Cultural Universitario hemos venido también y hemos recolectado, como que sí, como que cada vez son más. La Fórmula 1 nos buscó el año pasado, no se concretó, pero a nuestra amiga que hace baños secos sí la están invitando muchísimo, y eso es padre, ¿te imaginas? Y es que está súper, o sea, porque cuando va uno a un evento... como que el baño siempre está asqueroso. Uh-huh. Y al menos los baños secos se mantienen limpios.
Ah, okay.
Mucho más limpio. Entonces la gente está buscando que la alternativa no es simplemente porque ayude al planeta, sino porque es la mejor opción.
Ok, hasta incluso menos desagradable que entrar a uno de los que tienen químicos, ¿no? Y que con el calor empieza y se llena.
Exactamente.
Como los conciertos, que siempre es un problemón. Sí, bueno, qué gusto que nos expliques, Asaf Vera, de Hagamos Composta, toda esta, pues, esta dinámica y esta iniciativa que llevan a cabo ustedes, 31 ciudades de México, 4 países en total en el mundo, 3 años ya llevan aquí en Guadalajara, 1,600 hogares de tapatíos, incluyendo también algunos restaurantes ya están inscritos, haciendo el cálculo, tiene una cobertura ya bastante, bastante respetable y que, pues bueno, cualquiera que nos escuche puede ver si en su ciudad, porque nos escuchan muchas ciudades de Latinoamérica sobre todo, y también en España, pueden ver si en su ciudad hay ya la iniciativa de Hagamos Composta, y pues esto es una manera de sumarse a las muchas cosas que se pueden hacer al respecto de tu huella o tu impacto en el planeta. También puedes incluso recuperar un poquito de suelo para tus plantas, para tus jardines, porque siempre están aventando hojas, pero... de algún lugar tendría que salir todo eso, ¿no?
No, y aunque seguramente hay falta un montón que hacer al respecto de los suelos, qué refrescante tener un episodio distinto que habla justo sobre una iniciativa que está avanzando para al menos intentar resolver el problema. Sí.
Y hay otras personas, quiero decirlo, o sea, porque como que siempre piensan que son nuestras competencias, pero no. O sea, el objetivo de los proyectos son el cuidado de la tierra, ¿no? Y lo pude platicar cuando fuimos a ver otra planta de compostaje, que ellos son más a nivel industrial, que le están recompostando sus residuos orgánicos a la central de abastos de Guadalajara. ¡Qué padrísimo! Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad, pero no la tenemos. Entonces, o sea...
han de ser decenas de toneladas al día, ¿no?
Sí, se llama Bioverde y está padrísimo. Ir a su terreno, o sea, todo industrializado, todo. Ajá. Y con el mismo objetivo. Y él decía, ¿no? Si nos juntamos, o sea, en 10 años... yo calculo que todo Guadalajara va a estar compostando sus residuos orgánicos. Pero si nos juntamos, me decía él, en 5 años lo logramos. Y dije, va. Me explico, o sea, como que son retos muy padres porque ya tienen todo. De hecho, ya en Estados Unidos hay ciudades que ya están compostando todo. Ajá. Entonces, como que queremos, soñamos que Guadalajara sea la primera zona metropolitana que composte todos sus residuos orgánicos.
Eso sería, eso es una buena idea y un buen sueño. Y una buena... un buen rumbo, poner la mira alta, es... pues ya acostumbrarnos a que se tiene que separar y compostar la basura, aunque haya quien de repente diga, ay, pues es un poquito más de trabajo, es un poquito más de tiempo, a lo mejor tiene que tuve que hacer algo que no tenía que hacer, pero más vale acostumbrarnos, ¿no? Que ya sea algo así como que dado por sentado. En este momento todavía es algo que solamente hace quien de veras le interesa, pero ojalá que lo pudiéramos instituir ya como parte de la cultura. En algunas ciudades no te reciben la basura si no es la que toca de ese día. Aquí lo malo es que te la reciben toda junta el día que sea, pues, pero, sí. Pero ahí va avanzando. Pues bueno, muchas gracias a Saf por venirnos a explicar lo que hacen en Hagamos Composta, por venir aquí a estar platicando en estos micrófonos de Crónicas del Antropoceno. Los que quieran enterarse a través de las redes sociales, como dice Asaf, ahí es donde nos centramos de todo, búsquenlo. Así simplemente Hagamos Composta o Hagamos Poposta en el caso de las mascotas.
Pues nada, yo nada más cerraría diciendo que gusto que dejemos de ver el jardín del Edén como una alacena y empezamos a verlo como un jardín, precisamente un espacio natural que cuidar.
Sí, y es una de las muchas cosas en las que creíamos que era ilimitado, ¿no? Es el paraíso, nos lo dejaron nosotros, pues yo agarro y agarro y agarro, y resulta que sí había límites. Hay límites en la atmósfera, hay límites en el mar, hay límites en la biosfera, y hay límites de cuánto puede aguantar el suelo, sobre todo si nomás le está sacando y sacando y sacando, y no le regresan los nutrientes. Pues bueno, así le dejamos. Muchas gracias, hasta por acompañarnos. Gracias, Marco. Y gracias sobre todo a todos los que nos escuchan a través de los micrófonos, a través de las plataformas de podcast, y también de YouTube. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que es el museo que construimos aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Es el Museo de la Universidad de Guadalajara en construcción. Próximamente estaremos abriendo algunos de los primeros espacios, pero ya puedes estar en contacto a través de las redes sociales. Y sobre todo, si lo que escuchaste hoy crees que le puede interesar a alguien, pues compárteselo y estate aquí pendiente a la próxima Crónica del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.